La Torre de Babel.
Hay unas pocas fotografías de Otis Berger en internet. Una es un retrato frontal en el que destacan sus ojos claros, pero también las ojeras que tiñen su cara de cansancio. Hay otra en la que su melena corta es lo que destaca y un par en la que aparece tocada por un sombrero tradicional. Estas fotos las habrá mirado mil veces Angélica Morales, turolense, afincada en Huesca, actriz, directora de teatro, poeta y ahora novelista. Ella vino por primera vez a la Torre de Babel con Mi padre cuenta monedas, una durísima obra en la que bajaba el origen de sus recuerdos de una situación familiar terrible, en un libro que era Herida y cura. Ahora Angélica entra en la piel de otra mujer, de otras mujeres. El eje es Otis Berger, una joven judía húngara, sorda debido a un accidente cuando era niña, que sueña con estudiar diseño en la Bauhaus en un contexto de la Alemania de entreguerras. Angélica recupera su figura y muchas cosas más en una novela, La casa de los hilos rotos, que acaba de publicar con Destino. Angélica, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Ana.
Enhorabuena.
Gracias, muchas gracias.
Pues esto es un salto a otra dimensión, absolutamente.
Sí, a otro universo, diría yo. Sí, sí, es magnífico poder haber publicado con una editorial como Destino, ¿no? Que hayan confiado en esta historia tan bonita, que a mí me lo parece al menos, y que sobre todo que Oti Berger vaya a ver la luz. Esto es mi pequeño y humilde homenaje, ¿no?
Claro. Bueno, Otis es una de las protagonistas de esta novela, pero hay más, está Penélope, está Montserrat, ahora hablaremos de ellas. Uh-huh. ¿Cómo se produce tu encuentro con Otis Berger?
Pues mira, me gusta mucho buscar mujeres, sobre todo artistas, uh-huh. Que están en el olvido, ¿no? Me gusta como rastrear. Y me encontré con la figura de Otis Berger y ahora mismo lo acabas de decir tú, esas imágenes. Primero que era una mujer bellísima, uh-huh. y no podía sustraerte de mirarla. Luego empecé a investigar y me di cuenta de que había muy poquito sobre Otis Berger. Y lo que también me extrañó es que nadie hubiera escrito antes la historia de Otis Berger. Y entonces empecé a investigar y me di cuenta que teníamos muchas cosas en común, porque a mí cuando me gusta escribir desde la pulsación interior, es decir, que algo de mí, por muy pequeño que sea, se conecte con lo que voy a escribir, ¿no? Yo soy una escritora muy de sentimiento y muy de piel y muy de intimidad y muy de lo pequeño. Y entonces me di cuenta de que Otis Berger tenía esas cosas que yo tengo, que es que viene de lo pequeño, que ella tenía un mundo interior, porque claro, ella estaba sorda, como bien has dicho. Entonces imagínate, estar sorda significa crearte tu propio mundo, porque el mundo exterior es hostil. Entonces ella también, fui viéndola, fui deshojándola, me di cuenta que le gustaba el teatro, que dirigía teatro. Y esas pequeñas cosas, yo también dirijo teatro. Luego también su sordera, mi tía estaba coja, entonces yo también sabía lo que era vivir en el otro lado, donde la sociedad te arrincona. Mi tía también era modista, ella era diseñadora textil. Y de repente esas pequeñitas cosas hace que ese personaje se empiece a hacer grande dentro de ti. Y luego, claro, nadie ha escrito sobre Otis Berger. Fíjate lo importante que era la Bauhaus, lo importante que eran estas mujeres modernas que se iban a esta escuela de comunistas a estudiar, ¿no? Y luego me di cuenta de que Otis Berger era una gran, gran trabajadora, y los documentos que encontré sobre cartas que hablaban de ella, de Ise Cropius, cuando le escribía cartas, diciéndole cómo la admiraban, el cariño que le tenían, a ella la llamaban Otica, el cariño que le tenían a Otica. Encontré referencias a ella como que era una mujer muy generosa, que tenía mucho sentido del humor, y yo pensé, claro, es que alguien que tiene esa dificultad, que es una sordera, que seguramente se han reído de ella, como pongo en la novela muchas veces, que al hablar ella decía que tenía voz de ganso borracho, ¿no? Y pues tienes que tirar del sentido del humor. Yo también me acuerdo de mi tía, que también estaba coja y se reía de su propia cojera. Y claro, ese sentido del humor no lo tiene nadie más que alguien que está acostumbrado a que lo señalen y que lo arrinconen, ¿no? Y con esas cosas empecé a jugar. Entonces empecé a hacer a Oti mía, y tuve que crearla desde el principio, porque tampoco yo supe, no encontré ningún referente ni en qué momento se quedó sorda ni cómo se quedó sorda. Entonces yo encontré una leyenda y a partir de ahí pues yo me la tuve que imaginar, ¿no?
Ella es muy interesante, se codeó con los grandes de la época, con sí. Paul Klee, con Kandinsky, con Barbara Rose. Ella además apostó por darle una visión artística a lo que hasta entonces había sido un trabajo de mujeres, que era el tejer, y esto sí. Es interesantísimo
sí,
también.
Sí, pero eso ya vino de Gunta Stolz uh-huh. Y de Mogoli Lazzo, que era un artista, uno de sus profesores, que él tenía él trabajaba con lo que llamaba un panel táctil, que era escuchar. Él lo que pedía era que escucharan lo que los tejidos, diferentes tejidos, tenían que decir, ¿no? Y eso a Oti le sirvió mucho durante toda su vida, porque, claro, ella no podía escuchar auditivamente, pero sí que con el tacto ella escuchaba ese sonido. Trabajaban mucho la música interior, esas cosas tan abstractas de la Bauhaus, que si te pones a pensar, no tiene explicación, pero sí que lo tienen. Ellos mezclaban muchos materiales, plástico con metal, entonces en eso conseguía, ellos aunaban la tradición con la modernidad aplicado a la industria que estaba saliendo, a la industrialización, ¿no? Entonces, su telar era experimental, todo lo que hacían ellos era experimentar con nuevos tejidos, cuero, mezclaban muchas cosas para reformar esa idea clásica del telar. Uh-huh. Pero sí que Oti tenía muy claro, y lo aprendió de Gunta, que el telar era la base, la tradición era la base, y luego a esa tradición le sumaban materiales nuevos, materiales modernos, que aplicaban en las casas, que aplicaban en las fábricas, que aplicaban en los tejidos de las sillas, o en una cafetería, o forraban un cine. Ella siempre tuvo la idea del telar como un laboratorio. Uh-huh. Ella tenía un gran afán de experimentación. Ya lo tenía Gunta, pero Gunta era más tradicional, pero ella iba más allá, y sobre todo ella estaba muy influenciada por la teoría del color de Paul Klee. Uh-huh. El color para ella era un grito, era una forma de expresión, era su música, su grito.
La figura es impresionante. Murió relativamente joven. Ella sí. Murió en el campo de concentración de Auschwitz. Mm. Tú cuentas en la novela también por qué termina ahí, qué es lo que ocurre. Pero claro, esta historia, la historia de Oti Berger, está cruzada con otras historias, sí. Son historias más cercanas. Hay sí. Una narradora. Bueno, en realidad hay varias narradoras sí. en tu novela. Claro, podías haber hecho sin más una biografía sobre Oti Berger, pero has decidido hacer una cosa distinta. Cuéntanos sí. Un poco esta apuesta.
Pues porque yo quería contar a Oti, si la contaba como una biografía, me dejaba muchas cosas porque no tenía mucha información. Y lo que hice fue crear un personaje ficticio, que es Mercè Ribó, que era una joven catalana pudiente, que era hija única de un empresario textil, que tenía una fábrica textil muy importante. Y entonces, como el padre era moderno y le gustaba la Bauhaus, pues decidió que su hija iba a estudiar a Dessau, a la Bauhaus, para luego poder aplicar esas técnicas a su industria, ¿no? Entonces, eso me sirvió para hacer un personaje escudero para Oti, que se hacen grandes amigas, primero como alumna y luego se la lleva como ayudante cuando ya abre su atelier en Berlín. Y eso me sirvió para contar a Oti de otra manera, porque a veces solo se tiene una visión de si lo cuentas claro. Con una sola voz, y cuando la cuentas de otra voz tiene otra manera. Y además tiene un juego también, que hay ahí una pequeña historia íntima entre los dos que no se puede desvelar con una, porque hay que ver las dos partes, ¿no?
Hay que leer La casa de los hilos rotos.
Sí, es que está llena de secretos. Es una novela llena de secretos.
Exactamente, porque si todo esto fuera poco, además tú creas una saga familiar, Mercè, Montserrat,
Penélope.
Exactamente.
Que Penélope es la que encuentra es la bisnieta de Mercè, uh-huh. Que encuentra en Can Ribó los cuadernos, las memorias de alguna manera de su bisabuela. Y entonces a partir de ahí es cuando descubre que su bisabuela tenía que ver, era ayudante de Oti Berger. No solo descubre eso, sino que le sirve para descubrir secretos de su propia familia, ¿no? Que es, yo creo que es una historia de curar heridas, ¿no? Sí. De curar heridas, porque de secretos que duelen mucho. de descubrir a personas que creías que conocías y luego no las conoces, de luchar, de intentar ser una misma, de buscar sueños y por el camino pues encontrarte de muchos fantasmas y monstruos de la corbata gris, ¿no? Que todos tenemos.
Sí,
eso es muy
No lo vamos a contar aquí cómo termina ese monstruo de la corbata gris, pero lo cuentas tú en la novela, pero vamos a dejar que los oyentes la lean. Angélica, ¿cómo ha sido el proceso de La Casa de los Hilos Rotos? Porque claro, tú partes de esa idea de Oti y al final llegas a La Casa de los Hilos Rotos. ¿Cuántas vueltas le has dado? ¿Cuántas veces has cosido y descosido esta historia?
Muchos. La verdad es que sí. Empecé, pues ha sido una tarea muy intensa, muy apasionante. Lo más difícil fue encontrar el modo en que quería contar la historia. Una vez encontré cómo la quería contar y cuando encontré la figura de Mercé y empecé a crear la novela contemporánea, por decirlo así, moderna de Penélope, pues ya empecé a hilar, ya fui más tranquila, ya empecé, los hilos empezaron a encajar, ¿no? Porque la novela está formada como una primera parte que es una forma más clásica, una novela más clásica, que es la historia de Oti, la historia real de Oti, aunque está ficcionada, y luego hay otra parte que es la parte moderna, ¿no? Entonces, para mí era como si estuvieras viendo una película, una en blanco y negro y otra en color, ¿no? Entonces luego al final esas dos películas como que se fusionan y se hacen una sola. Fue muy intenso porque los personajes, yo creo, lo que me interesaba sobre todo era crear personajes de verdad y que la historia emocionara y que fuera emocionante y darle a Oti el sitio que la historia y los otros, que normalmente son la historia de los hombres que son las que lo construyen, pues le robaron, ¿no? Darle la luz, pero también denunciar que dentro de nosotros hay muchas heridas y que hay muchas mujeres que están muy heridas y muchos secretos que hay que sanar, ¿no?
Claro, a ti te conocemos como poeta, tú tienes una trayectoria poética muy importante, con premios muy relevantes, y ahora de repente ensayas novela. ¿Qué dificultades ha supuesto para ti o no ha sido ningún problema?
No ha sido el problema porque yo también en mi poesía cuento historias, entonces el problema ha sido sí a veces contener el lenguaje. Porque a veces mi editora me decía, pero contención, porque yo me voy mucho, porque a mí, por ejemplo, trabajar lo de la Bauhaus ha sido para mí un gusto, claro. Porque claro, era tan absurdo, era tan surreal, que es como soy yo, porque escribir la Bauhaus siendo normal es imposible, entonces hay que estar un poco loco para escribir la Bauhaus. Entonces yo me recuerdo que escribí un trozo de que las ponía las chicas textil para explicar la teoría del color de Paul Klee, las ponía a hacer un teatro absurdo y me dijeron, no, Angélica, no.
Hay que cortar esto
porque si no yo me voy. Pero me ha servido, por ejemplo, pues para cuidar mucho el lenguaje y para hacer una novela, yo creo, hermosa, ¿no? Que está, a mí me preocupa mucho, primero, emocionar, que es cuando dices la verdad, y segundo, también, que esa verdad esté bien dicha y que sea una novela amable, que llegue a todo el mundo, pero que también hiera con su hermosura, ¿no?
Claro. El mercado de la poesía es el mercado de la poesía, evidentemente el mercado de la novela es mucho más amplio. Además, tú lanzas tu primera novela con la editorial Destino, con un gran lanzamiento en tapa dura, una edición además absolutamente preciosa. ¿Cómo lo estás viviendo?
Pues mira, lo estoy viviendo con muchísima alegría y con mucha humildad, porque también vengo de un mundo donde la poesía, tú lo has dicho, no se vende, y además los poetas no existimos, estamos como Oti Berger a la sombra. Y ahora me voy al lado de la luz y lo vivo con mucho agradecimiento por a Destino, a mi agente, por la oportunidad que me han dado y por creer en mi trabajo y por haber hecho una novela preciosa, que además es una de las novelas destacadas de Destino, y por hacerme entrar por la puerta grande, ¿no? Claro. A la narrativa, y pero con mucha humildad, porque vengo de mucho tiempo de trabajo y también vengo de mucho tiempo de fracasar, y yo creo que también hay que fracasar para llegar a la luz, ¿no? Porque el éxito no existe, el éxito es hacer lo que tú quieras, y afortunadamente yo puedo hacer lo que quiero, pero detrás de Oti hay muchos fracasos también, y eso es bonito, y entonces solo así, con el fracaso, puedes vivir una cosa tan bonita como esta con alegría y con mucha humildad y con el deseo de que la gente se emocione con Otica y se emocione con la historia de estas mujeres tanto como me he emocionado y lo he disfrutado yo.
Estamos hablando, les recuerdo a nuestros oyentes, con Angélica Morales, de La Casa de los Hilos Rotos, su primera novela que publica con la editorial Destino, que como bien dices es un gran lanzamiento. Claro, a partir de ahora, Angélica poeta, Angélica escritora, cualquiera que lea sabe que para que un libro llegue a las librerías, llega hasta nuestra mesa, pasan muchos meses desde que el autor lo entrega y no, uno no se está en casa sentado sin hacer nada. Escribes poesía, estás pensando ya en tu nueva novela, ¿qué andas haciendo?
Estoy escribiendo poesía y estoy pensando en mi próxima novela. Sí, sí, yo no paro de escribir nunca. Para mí escribir es vivir y entonces sigo colgando poesías. Ahora no porque estoy con la agenda muy apretada, claro. Pero siempre cuelgo una poesía inédita en mis redes, todos los domingos una poesía inédita. Y sí que estoy dándole vueltas a una nueva historia, también muy interesante y bueno, no dejo de trabajar. Yo creo, para mí escribir es vivir, ¿no?
Pues Angélica, te deseamos de corazón que disfrutes de este momento tan bonito, que disfrutes de La Casa de los Hilos Rotos, como bien dices, un trabajo que llega después de muchísimo esfuerzo, de muchísimo trabajo,
sí.
Y que te hace entrar en el mundo de la novela a través de una gran editorial con una gran distribución por la puerta grande. Angélica Morales, que se suma a esa lista cada vez más brillante de escritores aragoneses que triunfan,
sí,
con La Casa de los Hilos Rotos. Nos alegramos muchísimo.
Muchísimas gracias,
hasta
Ana.
Pronto.
Hasta pronto.
Thank you.